Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy muy bien, feliz nuevamente de tener la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y también el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión le ha pedido al Espíritu Santo que le ponga en su corazón el deseo de estudiar su palabra, pues entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que pueda llamar inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, para que puedan sintonizar esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También no se olviden, nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 43 de Apocalipsis 13 de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías, y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte 21. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra.
Amén.
Y recibir con gozo tus enseñanzas, que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Sí, Señor.
Encárgate, oh Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nuevamente tenemos la oportunidad de continuar con este seminario profético sobre los libros de Daniel y Apocalipsis. Hoy vamos a continuar dando las respuestas a las preguntas que nos han estado haciendo nuestros oyentes a raíz de lo que hemos aprendido en Apocalipsis 13, en especial en lo que está por cumplirse referente a las leyes dominicales y la implementación de la marca de la bestia. Vamos a recordar esa profecía leyendo Apocalipsis 13, versículos 15 al 17.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Hemos aprendido que a lo que la Biblia le llama marca de la bestia en Apocalipsis 13 es a la enseñanza y aceptación del domingo como día santo para dedicarle a Dios, cuando en realidad en Ezequiel capítulo 20, versículos 11 y 12, y también Ezequiel 20 y los versículos 19 y 20, Dios dice que el verdadero día de santo es el sábado, que además es la señal que identifica al pueblo de Dios. Vamos a leerlo para recordarlo.
Ezequiel 20, 11 y 12. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20, capítulo 20, perdón, versículos 18 y 19. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
La idea de no querer guardar los sábados no es nueva o solo de nuestro tiempo o el Nuevo Testamento. Si leemos bien el mismo capítulo 20 de Ezequiel, es una gran amonestación contra el pueblo de Israel, ya que a pesar de que Dios les había acabado de dar los 10 mandamientos allí en el desierto después de sacarlos de la esclavitud de Egipto, en donde el cuarto mandamiento les recuerda que desde la creación Él había santificado y bendecido el séptimo día o el sábado, ellos inmediatamente se dejaron llevar de Satanás y comenzaron a violar el cuarto mandamiento y a profanar el día de reposo. Por eso Dios los amonesta fuertemente y les dice que a la nueva generación de israelitas que nació en el desierto, que no imitaran a sus padres rebeldes. Vamos a leer eso. Primero leamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20, versículos 8 al 11. Éxodo 20, versículos del 8 al 11, donde Dios dice que el séptimo día o el día sábado debemos dejar de trabajar y dedicarlo a Él.
Ezequiel capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Ahora vamos a ver la amonestación a los desobedientes que no querían guardar el sábado en el desierto y la advertencia de que esa es la señal del pueblo de Dios. Leamos Ezequiel 20, versículos 15 al 21.
También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis decretos y ponerlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá, profanaron mis días de reposo.
Así es, mis queridos hermanos y amigos, en lo que estamos viviendo hoy en día no es nuevo. Más bien es una repetición de varios episodios en la historia de la humanidad en lo que los hombres se han rebelado contra los mandamientos de Dios, especialmente contra el sábado. Y acabamos de ver uno de los tantos ejemplos históricos en las dos generaciones del desierto. Así que no creas que ahora es la primera vez que se está tratando de hacer que todos los habitantes desobedezcan el cuarto mandamiento de la ley de Dios. De hecho, eso fue lo que provocó el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. La diferencia con las rebeliones anteriores es que, según las profecías de Dios, esta es la última y el tiempo se está acabando. Debemos entender que no obedecer a Dios también implica que además, en su lugar, estamos haciendo algo que Dios no ha ordenado. ya que nunca nos quedamos sin hacer algo. Ya hemos estudiado, partiendo de Apocalipsis 12:9, que Satanás engañaría al mundo entero, sobre todo en contra de la obediencia de la ley de Dios. Para ello, lejos de lo que muchos saben y pudieran esperar, Satanás siempre ha utilizado la misma palabra de Dios para engañar a las personas, malinterpretando las Sagradas Escrituras o sacando los textos de contexto para hacer que los indoctos y los inconstantes, como dice Pedro, pequen contra Dios y así le enseñen a los demás. Por esa razón es que nos hemos tomado tiempo y hemos dedicado los últimos 6 programas a responder los versículos con los que precisamente Satanás está sacando de contexto su contenido, tratando de hacer que las personas entiendan lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, tal como hizo con Eva en el Edén. Vamos a preparar o a repasar ese pasaje para que puedas captar cómo Satanás usa la palabra de Dios para ganar tu confianza, haciéndote pensar que te está enseñando sobre el mensaje divino, y en realidad saca de contexto los versículos y te da una enseñanza que te confunde y finalmente te lleva a desobedecer a Dios. Primero, veamos la orden sencilla con solo 7 palabras con las que Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todos los árboles del huerto. Eso está en Génesis 2, versículo 16. Vamos a leerlo. Génesis 2, 16.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer.
Tenga bien presente esas 7 palabras: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora vamos o veamos cómo Satanás supuestamente trata de repetirle esas mismas palabras a Eva. Notemos el leve cambio que les hizo en el orden y las inicia con un no. Esto le cambia totalmente el sentido de lo que Dios había dicho, a pesar de que estaba usando las mismas palabras que Dios había dicho. Veamos eso en Génesis capítulo 3 y el versículo número 1. Presta mucha atención, especialmente en la última frase del versículo.
Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Satanás significa mentiroso, y Juan 8:44 dice que él es el padre de la mentira. Eso debe quedar claro en tu mente, pero lo que más claro debe quedar en tu mente y no olvidarlo nunca es que para engañar, Satanás usa la misma palabra de Dios, solo que con diferentes instrumentos. En el Edén usó una serpiente y después de eso usa personas precisamente a las que menos tú te imaginas. Usa las personas que están a tu alrededor, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en la calle. O puede usar la radio, la televisión, el internet, una revista, tu celular, etc. A este ataque a la palabra de Dios de parte de Satanás se conoce como la gran controversia entre el bien y el mal. Si has llevado la secuencia de las preguntas que la mayoría de las personas han hecho a este programa a partir de que en Apocalipsis 13 salió a relucir que cada persona tiene que decidir si creer y aceptar que el sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, aún está vigente y que constituye la señal de Dios en la frente, por lo tanto debes guardarlo como Él lo indica en su palabra, o por el contrario, decidir de creer o aceptar que el domingo, que no es bíblico, es el día que debes guardar, lo cual constituye la marca de la bestia en tu frente o en tu mano derecha. A partir de esa enseñanza de Apocalipsis 3 en adelante, casi todas las preguntas tienen que ver con pasajes que, si los sacamos de contexto, podemos entender que ya no hay que guardar la ley de Dios. Y lógicamente, al no guardarla, ya no tendremos la señal de Dios en nuestra frente. Y ese precisamente es el propósito de la trampa del dragón. Ojo con esos versículos, que justamente son los preferidos de Satanás para confundir, tal como hizo con Eva, y así lograr engañar a las personas que sinceramente buscan a Dios por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Pero cuidado con los instrumentos modernos de Satanás que sacan los textos de contextos.
Hermano Franklin, analizando la terrible situación que tarde o temprano cada uno de nosotros tenemos que enfrentar, ya que no sabemos cuánto vamos a estar frente a un instrumento humano de Satanás, por el cual va a tratar de enseñarnos la palabra de Dios fuera de contexto, si es que ya no hemos caído en sus trampas y a esta hora ya estamos creyendo sus argumentos, me pregunto, ¿cómo podemos saber si lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido hasta ahora, es correcto?
Esa es una genuina preocupación que debe estar en la mente de todas las personas que nos escuchan y que han ido comprobando y creyendo en su Biblia lo que aquí le estamos diciendo. Si tú no te has preocupado por pensar que precisamente ese puede ser tu caso, entonces no le estás creyendo a Dios. No creas que has escuchado esta meditación por casualidad, sobre todo si eres de los que pides a Dios en oración que te dirija para caminar por sus caminos tomado de su mano. Nosotros no te conocemos, ni siquiera tenemos idea de que nos estás escuchando, pero lo que hacemos y decimos lo hacemos para cumplir con la parte que Dios nos ha llamado a hacer en el esparcimiento de su palabra de salvación para esta gran ciudad de Nueva York y el área triestatal. De aquí en adelante es asunto entre tú y Dios en la presencia del Espíritu Santo. Solo sabemos por lo que dice la Biblia que todo lo que decimos queda registrado en el cielo, y también se registra que tú lo has escuchado. ¿Cuál será tu respuesta o tu reacción en cuanto a lo que estás aprendiendo de parte de Dios? Te animamos, por lo menos, a tomar esta palabra como la respuesta de Dios a tus oraciones que le haces a Él. En cuanto a su pregunta, hermano José, la manera de no ser engañado de parte de Satanás con la misma palabra de Dios es, primeramente, siempre debemos orar por la presencia y la dirección del Espíritu Santo en el estudio de su palabra, tal como lo hacemos antes de iniciar el estudio en cada programa. Segundo, ya que hemos invitado la presencia del Espíritu Santo, debemos estar abiertos a sus enseñanzas, aunque sean contrarias a lo que hemos creído, si esas creencias no están de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Tercero, nunca debemos aceptar como una enseñanza total lo que diga un solo versículo o un solo texto, ya que no existe en la Biblia ninguna enseñanza que no esté ampliada o relacionada con otras citas de la palabra de Dios, ya sea del mismo capítulo o de otro capítulo del mismo libro, o con otro libro, o con el otro testamento. Eso es lo que nos enseña Isaías 28:13. Vamos a leerlo. Isaías 28:13.
La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos.
El cuarto punto para tener una en cuenta al estudiar la Biblia, para no ser engañado por Satanás con la misma palabra de Dios, es que además debemos tomar en cuenta el momento en que se da el mensaje. ¿Quién da el mensaje? ¿Cuál es el propósito del mensaje? El ambiente en el que se desarrolla la escena y aún las costumbres y la cultura de aquella época. Todo este conjunto nos permitirá entender adecuadamente esos pasajes que a simple vista dan la impresión de que están diciendo algo contrario a lo que enseña o dice, se dice en otra porción de la Biblia. Precisamente esa es la forma en la que escudriñamos las Sagradas Escrituras en este programa y hemos podido aprender que lo que se ha dicho sobre lo que enseñan las citas sobre las que nos han preguntado algunos oyentes no es de acuerdo a lo que se entiende cuando se estudian en contexto o fuera de contexto, es decir, leyendo lo que se está tratando antes y después de la cita, y ampliada por los versículos que tratan sobre el mismo tema en otras partes de la Biblia, lo cual de seguro no va a contradecir a ninguna otra porción de la palabra de Dios. Bien, para el día de hoy tenemos la pregunta que nos han hecho varios oyentes en cuanto a lo que enseña Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Vamos a leerlo.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
Tremenda cita. Antes de comenzar a analizar esta cita, recuerda una de las advertencias que hemos hecho anteriormente. Escucha bien. Si estás leyendo la Biblia para encontrarle errores, es eso lo que vas a ver. Todo lo demás pasará desapercibido para ti. Si estás leyendo la Biblia para encontrar justificaciones para hacer lo que quieres y no lo que Dios quiere, es eso lo que vas a encontrar, entre comillas, ya que esa será la manera de ver o entender las cosas partiendo de tu predisposición. De paso, no serías la única persona a la que le ocurriera eso. Recuerda que Eva vio en el fruto que Dios le había dicho que no comiera las cosas que el diablo le había dicho que tenía el fruto, aunque no era cierto. El resultado, tanto ella como toda la humanidad perdimos la vida eterna. Vamos a demostrar ese error o esa tendencia de querer ver en la Biblia lo que queremos ver. Leamos Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Como vimos en el pasaje bíblico, Satanás puso la predisposición en Eva sobre lo que quería ver en el fruto, y eso fue lo que ella le pareció ver. El relato sigue diciendo que no se cumplió lo que Satanás le había profetizado a Eva, sino que ocurrió exactamente lo que Dios le había anunciado que ocurriría. Ella y Adán perdieron la vida y perdieron el Edén. En Lucas 19:11, la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Satanás no se da por vencido y continúa con sus trucos, sus mentiras y engaños para no permitir que le entendamos y le creamos a Dios tan fácilmente. Como ya hemos dicho, cuando estudiamos un pasaje bíblico y queremos entender el mensaje, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la escena o el escenario en el que se dio el mensaje. Tanto en el caso del libro o la carta o la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, al igual que todas las otras epístolas, tenían el propósito, escucha bien, tenían el propósito de orientar a esas nuevas congregaciones cristianas en cuanto a las situaciones que se les presentaban en su desarrollo. Si leemos todas estas epístolas, esos son los temas y las situaciones ¿Qué vamos a encontrar? Dependiendo lógicamente de la necesidad específica de cada congregación. Para ubicarnos hacia quién iban dirigidas las palabras de Colosenses 2:16, que dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a ver la introducción que hace el apóstol Pablo al inicio de la epístola. Leamos Colosenses 1, versículos 1 y 2.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Como podemos ver, esas palabras no estaban dirigidas, o esta carta no estaban dirigidas a personas que estaban buscando la manera de no obedecer a Dios, como lo hacemos algunos de nosotros. Si vuelves a leer bien el versículo 2 del capítulo 1 de Colosenses, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Es decir, se trataba de hermanos que se mantenían fieles a las enseñanzas que les había dado Cristo. Es decir, ya sabían lo que tenían que hacer en muchos de los casos, por lo tanto no necesitaban ni debían aceptar novedades en tales asuntos. Pablo lo recalca en el versículo 6 y 7 del capítulo 2 de Colosenses. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias.
Aquí Pablo sigue exhortando a los hermanos de Colosas a que se mantengan andando en Jesús, dice, en base a lo que se les enseñó de Jesús. El apóstol Pablo le da este consejo que aparece en Colosenses 2:16 a la iglesia de Colosas. No nos lo está dando a nosotros en nuestra condición actual. Que habían sido instruidos, estos hermanos de Colosas habían sido instruidos por los mismos apóstoles y hermanos consagrados para que no aceptaran algo novedoso de lo que se quería introducir en la iglesia, y sobre todo si esa novedad no estaba respaldada por las enseñanzas de Cristo y de los líderes de la iglesia en general. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo sobre el líder de la iglesia de Colosas llamado Epafras, a quien considera su consiervo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo número 7.
Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
El apóstol Pablo también menciona a otro líder y maestro de la iglesia de Colosas, al hermano Tíquico, a quien también considera a nivel de consiervo. Vamos a leerlo, Colosenses capítulo 4, versículo número 7.
Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor.
Podemos imaginarnos la calidad y el tipo de instrucciones que recibieron los hermanos de Colosas, atendidos por el celoso en las enseñanzas y doctrinas, el apóstol Pablo y su equipo de consagrados colaboradores, parte de los cuales, como las epístolas que estamos estudiando hoy, forman parte del Nuevo Testamento, con las cuales nuestro buen Dios sigue guiando a las iglesias de la era cristiana. Sin embargo, a pesar de todo esto, la realidad que trata Pablo en cuanto a Colosenses 2:16 se refiere a dos cuestiones que suscitaron controversias entre los judíos cristianos y los cristianos de origen gentil. Vamos a explicarlo. Primero, sobre la comida o la bebida, el mismo apóstol Pablo dedica un capítulo entero a esta cuestión en el libro Primera de Corintios, capítulo 8. Allí en Primera Corintios 8, dedica, se refiere a lo sacrificado a los ídolos. No está hablando de animales limpios o inmundos, sino de lo sacrificado a los ídolos. Pablo considera que los ídolos no son nada y por lo tanto para él comer carne, por supuesto limpia o de animales limpios, sacrificadas en honor a un dios pagano no le suponía problemas, pues los dioses no son nada. Y por lo tanto para él no suponía mayor problema. Vamos a leerlo. 1 Corintios 8, versículos de 4 al 7.
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina.
No obstante, él reconoce que no todo el mundo tenía esto claro, dado que al venir de un entorno pagano donde lo sacrificado a los ídolos fue de importancia para ellos, ahora les causaba un problema no hacer esa diferenciación. Pablo lo expresa de manera magistral allí mismo en 1 Corintios 8, el versículo 7, el último que acabamos de leer. Vamos a leerlo nuevamente, 1 Corintios 8, 7.
Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina.
A eso es a lo que se refiere en el versículo siguiente, el 8. Vamos a leerlo prestando atención, 1 Corintios 8, 8.
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
Pablo en Colosenses 2.16 se refiere a este tema, que nadie os juzgue en comida o en bebida. Es a eso lo que se está refiriendo al expresarse así. Comer de los ídolos no es motivo para juzgar a nadie. No obstante, Pablo mismo dice en 1 Corintios 8, del 10 al 13, algo al respecto. Vamos a ver, 1 Corintios 8, donde estábamos, del 10 al 13.
Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un árbol de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano.
En cuanto a la segunda parte de Colosenses 2.16, que dice, se refiere a lunas nuevas, días de fiesta y de reposo, queda claro que muchos judíos cristianos aún guardaban las fiestas anuales. De ahí la necesidad de que se escribiese la epístola a los hebreos, precisamente para intentar separar lo ceremonial del santuario con lo celestial. Jesús es el nuevo sumo sacerdote con un sacrificio mejor, el suyo propio. Eso se explica en el libro de Hebreos, especialmente el capítulo 10. Por ello Pablo hace referencia a cuestiones que tenían en disputa en esa época a cristianos convertidos desde el paganismo y a cristianos judíos. Así que si vemos, se está tratando en Efesios, en Colosenses 2.16, con asuntos específicos que tenían en la iglesia de Colosenses, donde los mismos hermanos tenían ya las instrucciones, y por eso Pablo les está diciendo, mira, no se dejen influenciar de nadie en lo que ya ustedes conocen. Así que hermanos, no se está refiriendo a nosotros, a nuestra época y en nuestro tiempo con situaciones y condiciones diferentes. Sin embargo, Satanás se las ha arreglado para que nosotros, que ahora estamos conociendo y aprendiendo de las enseñanzas de la palabra de Dios, interpretemos que ese versículo, Colosenses 2:16, que no debemos aceptar nada con lo referente a instrucciones que nos presenta claramente las Sagradas Escrituras, incluyendo por supuesto el día de guardar de la ley de Dios, o sea el Santo Sábado, la señal del pueblo de Dios aún en el tiempo que está vigente, aún en el tiempo del fin. Y como hemos visto, eso no tiene nada que ver con el día del sábado o con la ley de Dios. Recuerda las señales que dimos hace un momento en cuanto a cómo conocer si estamos mal interpretando o mal entendiendo una cita bíblica, y decíamos que una de las señales es que ningún versículo contradice a otro versículo u a otra enseñanza de la Biblia. Y está por demás decir que este consejo se lo dio Dios por medio del apóstol Pablo a los colosenses en ese momento, para que no se dejaran judaizar o paganizar. Sea ese consejo, no tiene que ser aplicado en nuestros días en contra de los mandamientos de la ley de Dios, de los cuales la palabra dice que son eternos. Recordemos que Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo para demostrar o para dar a entender que son eternos. Vamos a leerlo. El libro de Éxodo no los dice. Éxodo 31 y el versículo número 18.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
La palabra de Dios confirma que los mandamientos de Dios escritos con sus dedos, hechos con sus manos, son eternos. Y eso nos los enseña el libro de Salmos, el capítulo 111 y el versículo 7 y 8. Presta mucha atención, Salmos 111, versículos 7 y 8.
Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en eternidad, en rectitud.
Pablo cierra la epístola a la iglesia de los colosenses con un saludo de uno de sus líderes y maestros, el hermano Epafras, el cual se encontraba visitando a Pablo, pero seguía velando en el Señor a su amada iglesia de Colosas, por quien oraba siempre. Veamos qué pedía a Dios este líder, el hermano Epafras, en leyendo Colosenses capítulo 4, Colosenses 4 y el versículo número 12.
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Esa es también nuestra oración por ti, que estés firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Bien, aún nos falta mucho por escudriñar en cuanto a este vital tema de la fe, la gracia y la ley, pero el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin, queridos oyentes, estoy impresionado y agradecido a nuestro Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas. Gracias, por medio del Espíritu Santo, directamente en las Sagradas Escrituras.
Sí, Padre.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Así sea.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra
vida. Amén.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado. Padre. O a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros. Amén. Señor Padre, con cada una, con las personas que han escuchado este programa, asimismo suplicamos, multipliquen las bendiciones para nuestros patrocinadores, sí, para señor, que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Igualmente te pedimos bendiciones para esta emisora, así que abre sea, sus puertas y sus micrófonos para que tu palabra sea estudiada.
Amén.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén, señor.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad. Porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el nombre de sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número
347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.